Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Escuchan la última hora de nuestro programa. Vamos a recibir como se merecen a estas grandes comunicadoras. Aquí están las cuatro. Vamos con ellas. Y cantando la canción que las recibe, Concha Galán. Hola, Concha.
Me da un subidón esta canción por la música, por la canción, porque es viernes, porque somos ellas, porque somos las chicas, porque qué alegría. ¡Saludos a La Palma!
Venga, pues gracias por estar aquí. Belinda Washington, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien, apagando fuegos diferentes, personales, luego preparando los viajes de Belinda, que espero que algún día, por tanto favor. Irma, como tú, Nieves, como tú, Concha, y como Mariló, podamos hacer esos viajes de Belinda la Mariña.
Pero cuéntame que ya has empezado otra
Estoy
nueva
ya
temporada.
Con una nueva jornada, sí, y no puedo decir todavía las personalidades que nos van a acompañar, pero sí, sí, en breve, el 26, ya marcho para Galicia, para la Mariña y enseñarles.
¿Pero qué haces allí?
Es que estos rincones, pues hacer que seáis felices durante 4 días.
Ay, por favor,
así que por favor,
que a mí
sería
me
tan maravilloso que vinierais todas, que fuéramos todas.
Porque ¿y cómo además podemos enterarnos de los
pues
viajes?
A través de las redes, Instagram, y luego sale mucho en prensa, o sea que ya lo verás.
¡Uy, qué bien!
Galicia Calidades, es que yo soy enamorada de Galicia. Mandaste una foto de las catedrales, ¡ay, ay, ay, esa playa!
Ahí os llevaré el día que se tercie.
Bueno, dejadme saludar a Mariló Montero, que está también por aquí entre nosotras. ¿Qué tal, Mariló?
Pero si yo estoy en Galicia, estoy ahora mismo en Santiago y acabo de venir de San Senxo, de Villa García de Arousa, he estado haciendo un recorrido por todas las playitas.
Maravilla.
De lujo, un sueño.
Bueno, te estás dando un respirín antes de empezar la etapa frenética de tele, ¿no? Que te espera.
Sí, hombre, también, hombre, porque me he cogido este puentecito y me lo han permitido. Pero bueno, que luego los fines de semana siempre te permiten hacer planes. Quiero decir que sé rentabilizar muy bien los tiempos de un sábado y un domingo.
Vale, pues
no va a ser impedimento, es compatible.
Vale, pues estupendo, tomamos nota. Irma Soriano a punto de coger un tren desde la estación de Atocha. Hola, Irma, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, nos ha dado tiempo a llegar y estoy aquí. Y oye una cosa, Concha, 2 semanas seguidas de subidón. A mí me toca ya el siguiente viernes.
Ah, claro, pues si no te coges un ave y te vas para Jaén, te vienes para el estudio, es así de sencillo.
Ay, si fuera un ave. Ay, si fuera un ave, tengo media distancia, 4 horas y pico, pero en fin.
Ay, bueno, que no es un ave. Bueno.
Aprovecha para leer, que es maravilloso. Los libros en los viajes, la mejor compañía.
Oye, siento un poco pinchar la pompa en la que estamos siempre los viernes con este buen rollo, porque realmente hay una noticia que nos ha sorprendido a todos. Se ha producido pues hace ya unas cuantas horas. 2 activistas han lanzado sopa de tomate contra los girasoles de Van Gogh en Londres. Hay que decir que estamos hablando de uno de los cuadros más representativos de Van Gogh. Probablemente es uno de los más grandes del siglo XIX. Creó escuela. Él en vida no tuvo ningún éxito. A su muerte, desde luego, han adquirido estos cuadros unas cantidades increíbles cuando se han subastado. Pero cuéntame, Concha Galán, que unimos la noticia que tú tenías con esta.
Sí, porque íbamos a hablar efectivamente del ahorro, de lo que tenemos que hacer por la subida de los precios, ahorro tanto energético como en comida, que luego os lo contaré, pero nos ha sorprendido que 2 activistas de Just Stop Oil han echado 2 botes de latas de sopa de tomate de Andy Warhol como símbolo de la cultura pop sobre los girasoles de Van Gogh que estaban en la National Gallery en Londres.
Pero fíjate que dicen, estáis más preocupados por la protección de una pintura que por la protección del planeta.
De la vida. Dice, y es más importante el arte que la comida, porque gracias a la escalada de precios, dicen estas 2 descerebrados, millones de personas británicas no podrán permitirse calentar una lata de sopa este invierno. Porque estemos con una crisis energética como la que estamos, ¿tienes que destrozar una obra de arte? tienes que agarrarte a que es la única manera de que se fijen en ti, porque ya Stop Oil es una asociación, un grupo británico, que lo que están reivindicando es el elevado coste de la vida y exigen al gobierno británico que detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas. Que eso nos parece muy bien y les apoyaríamos, pero al hacer esta barbarie que a todos nos ha puesto los pelos de punta, es que pierden todo tipo de credibilidad y de apoyo.
Yo creo que yo cerraría Just Oil inmediatamente, porque no creo que el fin justifique los medios. Y además, tú puedes protestar de mil maneras, no tienes por qué atentar contra una obra de 1888, una obra con un valor brutal, que gracias a Dios parece ser que tiene un cristal encima, con lo cual...
Pero en el vídeo se quedan las manchas de tomate absolutamente incrustadas,
con las manos, además, luego,
pero sí. Incrustadas en el lienzo. Entonces,
parece una atrocidad de tal tamaño.
No hablemos de lo que cuesta sacar una mancha de tomate. Bueno, deciros que ante el horror que esté teniendo nuestra audiencia, como estamos todos... han sido detenidos por daños criminales, o sea que ya veremos a ver el palo que les cae, que espero que sea una multa económica y que un ratito
perdona,
a la sombra,
inciso,
¿no?
¿Sabes lo que haría? Aparte de multa y de cerrar esta organización, porque yo creo que atenta hacia una violencia, porque hay mil maneras de manifestarte, yo también la sometería a estas dos personas a trabajos sociales. De reestructuración de obras, de trabajo para ayudar a la sociedad de alguna manera.
Bueno, que
aparte
el museo,
del dinero que tengan que.
Oye, ya.
De verdad.
Ya pusieron dos manos blancas sobre un cuadro de Picasso. Sí. Sí. Quiero decir que no es la primera vez, ¿no, Irma?
Pero hay que tener mucho cuidado, no vaya a ver que estas personas, como bien indica Belinda, pues vayan a hacer determinados trabajos. Yo ya no me fiaría. Porque aunque cierren su organización, su asociación, o sea, bien no están estos que son unos delincuentes. Entonces está claro que tienen que caerle una multa importante. Yo los enviaría más al colegio, porque quizá faltaron mucho y entonces pues rápido se subieron a los árboles y empezaron a decir, pero yo creo que de educación van flojos. Y porque, lógicamente, no han entendido el daño tan grande que han hecho y lo que significa.
Y también hay que decir lo que no es el tema, porque lo más tremendo es lo que estamos contando, ¿dónde estaba la seguridad del museo? Pero si es que...
¿Cómo entraron con dos latas de tomate?
¿Cómo entraron con dos latas? ¿Cómo tuvieron
hombre,
el tiempo
en la mochila,
de abrir esa
la
lata?
La
bueno,
mochila.
Pero pasas rayos X y en la mochila...
¿Cómo las abres? Necesitas algo para abrirlo.
Y pero una lata igual pasa desapercibido, pero una lata pasa desapercibido. A lo mejor tiene un abre fácil. Bueno,
fijaos...
Igual es comidas.
Lo investigarán.
Tiene una tela... Ojalá Leo, tiene una tela muy frágil, según los expertos. No podrá cederse pues con la facilidad que se cedía a otros museos. Las tareas de limpieza que las últimas que fueron sometidos fue el 22 de febrero y bueno, este cuadro se ve en Holanda, pero estaba en la National Gallery.
O sea, que debe ser que
estaba cedido, ¿no? Estaba
mi
cedido.
Mi favorito, ojalá no se apaguen los girasoles.
Madre mía.
Ojalá.
Exacto. Mariló, no sé qué te parece todo esto, porque a los que nos gusta desde luego la pintura, ya y ya no digo nada aquí a Belinda, que además es pintora, ¿no?
Sí. Yo creo que a todos. Es que
pero realmente es un dolor.
Es que yo creo que puedes, y perdona el inciso, quejarte, por supuesto, protestarte, manifestarte, dar voz a tu pensamiento, a lo que no estás de acuerdo. Pero ¿qué culpa tiene un cuadro de girasoles de 1888 de Van Gogh? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué quieres? ¿Hacer ruido a toda costa contra cualquier cosa?
Si es que encima la reacción es la contraria, porque si haces otra acción, porque todos estamos, y es verdad que todos estamos con ahorros y con cortar y a ver qué pasa, pero tienes que hacer una acción que no dañe una cultura de todos, no sé.
Hemos visto que en el Vaticano se han roto también dos esculturas de hace 2000 años.
Sí.
O sea, esto empezamos a verlo, ¿no, Mariló? Y yo creo que no nos podemos quedar como, bueno, ha sido una noticia. Oiga, cuidado, ¿eh?
No,
es nuestro patrimonio, es patrimonio
de la humanidad.
Exacto, Mariló.
Y sobre todo también analizar un poquito el comportamiento cívico y educacional de aquellas personas que tienen una incultura y una falta de respeto por los valores culturales mundiales, porque son obras mundiales, son un valor incalculable. Entonces, esto va a limitar mucho. Primero, una reflexión sobre qué tipo de personas estamos educando, en qué momento se le pierde el respeto a lo importante, y luego nos va a complicar muchísimo a todas las personas que queramos seguir visitando museos, que van a incrementar aún más la seguridad, complicando el acceso a las propias instalaciones, alejándonos incluso, porque yo me he metido 20.000 millones de veces en el MoMA, y te metes y tienes las obras en la punta de la nariz. Es que a nadie se le ocurre levantar la mano a la altura de la cintura para ver con detalle una obra de arte. Y nos van a volver a poner muchos más cordones, muchos más cristales, complicando pues el gozo y el disfrute que tenemos los demás, el derecho de poder disfrutarlo. Obviamente que hay que, es una faena, lo decíais antes, cómo han podido meter 2 latas de tomate y cada vez que te metes en un museo prácticamente es que te hacen una resonancia magnética para entrar.
Bueno, ¿cómo han podido entrar? Mira, Mariló, lo que no...
Y el aceite.
Sí. Mira, lo que me pasó a mí el año pasado brevemente, espero, Soriano. El año pasado, bueno, vamos a Euro Disney, Mariano, los niños, yo, tal, y llegamos al hotel, y entonces en el hotel abres las maletas, todo, bueno, seguridad en París, en el, nos podéis imaginar, en el aeropuerto, bueno, en el hotel, antes de acceder a la recepción del hotel, nos abren todas las maletas, y entonces, con muy malos modos, decían que, bueno, que dónde estaba esa navaja o esa cosa que aparecía, el qué, abrimos, y otra vez insistían, una hora. Habíamos pegado un madrugón que... Bueno, pues era el perfil de un espejo que decían que aparecía como un cuchillo y entonces no nos dejaron. O sea, una hora con los niños que no habíamos levantado a las 3 de la mañana. Bueno, pues una hora de reloj buscando, pues no lo puede... Hasta que no salga ese cuchillo o esa... ¿Pero qué es? Y era que de perfil... O sea que ya también estaba antiguo, ¿sabes? Esa máquina, porque está claro que no sabía reconocer. Entonces, a lo mejor hay que poner más seguridad y un poco, pues no sé, vamos a la última generación de esos detectores. De
yo os digo que esto puede pasar en cualquier museo del mundo.
Sí.
Puede
sí.
pasar. Y cuidado también, no sé si esto puede cundir el ejemplo, no lo sé, ¿qué os parece?
No lo sé, hombre, yo creo que a todos nos estamos llevando las manos a la cabeza y hay que ser muy descerebrado y tener algún problema como para que esta acción no te cabree, con perdón de la expresión, ¿no? Lo que vamos a hacer, que es lo que decía, lo que vamos a conseguir, que creo que lo decía Mariló, es que en todas las obras grandes, nos pongan cristal que no siempre la ves bien, porque los cristales, pues muy buenos que sean y sin brillo y tal y cual, no los ves bien. Por muchos cordones que te pongan, mira, yo siempre...
Imagina nuestros Goyas, nuestros Velázquez,
claro, madre mía,
los
imposible.
Cuadros que hay en el Thyssen, los claro. cuadros que hay pues en el Reina Sofía.
Que habrá que aumentar la seguridad, y perdóname, Concha,
claro.
para que esto nadie pueda entrar con,
claro.
con ningún tipo de... Sí. De elemento
de
que pueda dañar.
De nada, pero hay cuadros que yo hablaba del Thyssen. Yo voy al Thyssen muchísimo, y a las exposiciones temporales, me doy una vuelta, pero sobre todo para ver el Matamua, ¿no? Que para mí es uno de los favoritos. Ahora ya desde la vuelta del Matamua, no solamente tiene ese cristal que, pero bueno, sino que delante han puesto unas...
Como una especie de cinta,
para
sí,
que
sí.
no te acerques para nada. Pero es que como
¿no
te acerques mucho
la
a la cinta, vienen los de seguridad.
Sí, también.
¿Sí? A la Mona Lisa le han puesto
también,
una urna.
¿Verdad que sufrió?
Sí, claro que también.
A la Mona Lisa le han puesto una urna. Conclusión, no ves ya igual de bien la Mona Lisa que cuando no tenía urna.
Claro.
Pero me parece bien que tenga la urna.
Bueno, estaba viendo hace un momento, y perdonadme que la gente tampoco es darle publicidad, pero exactamente cómo ha sido el vídeo, y es increíble. Se quitan la chaqueta, es como una coreografía,
¿sí?
Se quitan la chaqueta, cogen la lata, no hace falta abridor porque son de estas que tiras con una pequeña arandela. Lo ponen, se pintan la mano, lo plasman, o sea, es como lamentable. O sea,
lamentable.
Es que dices, y hay alguien fuera, porque son 3 seguramente, si
están
no son más, grabando.
Grabándolo,
y
claro.
Y qué mala publicidad para esa sopa de tomate tan rica. Qué mala publicidad, pobrecitos,
bueno,
también, ¿no?
Es que es tan grave lo que están haciendo.
Que son los últimos, no, está claro, pero digo que ellos están asociados con una noticia aberrante.
Bueno, pues ahora la clave está en saber si tenía o no cristal esta obra, desde luego. Si tenía cristal, pues no va a haber ningún problema. Pero si no tenía cristal, y os digo que he visto la sopa muy incrustada...
Yo que pagaran por vida el arreglo. Mm. Estas 2 que pagaran,
sí,
y toda la
sí,
organización de por vida
sí.
en la Eso. Restauración de este cuadro. de por vida, hasta que ese cuadro no se arregle.
Ellas,
que lo hagan ellas.
Sí, pero tú qué sabes de lienzos, un lienzo con una mancha de tomate, o sea, te quiero decir, a lo mejor quitar un óleo o volver otra vez a...
Es un trabajo arduo, difícil, complicado, de una exquisitez y de un nivel de experiencia y de pericia brutal. O sea, por todo, por los años que tiene el lienzo, por todo. El tomate tiene ácido, o sea, es malísimo.
Pues decían que los girasoles está tan delicado, dice, son tan sensibles este cuadro a las vibraciones, a los cambios de humedad y temperatura, así que por eso habían decidido moverlo pues lo menos posible.
Madre,
bueno, pues,
que paguen de por vida en la restauración.
Bueno, pues todo esto muy parece triste. Ser que las activistas estaban escandalizadas con la subida de precios. Es que ya esto se queda, en fin.
Pero si estamos todos escandalizados, pero no vamos destrozando cuadros por la calle. Todos estamos viendo cuando nos viene la factura de la luz, cuando nos viene la factura del gas y luego llega el invierno. Cuando vamos a la compra, el carrito, que las que vamos normalmente a la compra, que más o menos haces la misma compra, es que es casi el doble comprando las mismas cosas. Es decir, pero que todos tenemos que ahorrar y vamos, son los tips de siempre, pero no nos importa repetirlos. Pero no tienes que hacer daño al patrimonio de la humanidad por protestar. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer muchas cosas.
Una señora ha dicho que dos duchas a la semana en lugar de a diario.
Bueno, yo lo he leído esto.
No me mires así, Belinda.
Yo es que soy de ducha diaria.
Yo esto no lo apoyo.
Pues sí, vienes con el pelo además chorreando.
Pero escúchame, una ducha diaria, que son 5 minutos y no tienes que estar media hora, a los que no venimos de picar en la mina.
Pero esta señora dice que se reduce 100 euros si te duchas dos veces.
Ya, pero yo ya ahorraré en otro sitio, Nieves. Yo ahorro ya el agua por otro lado. No me doy un baño. Cierro mientras me estoy enjabonando. Cuando me cepillo los dientes también
cerro.
Puedes
poner un litro de una botellita de agua dentro del depósito.
Del depósito, de la cisterna. Sí. Lo que hemos hecho siempre. Mejor el lavavajillas que fregar a mano, que fíjate tú la tontería, pero ahorras mucho más agua y el lavavajillas tampoco gasta tanto. Es decir, yo lo de las dos duchas no lo apoyo. Ahora, ¿qué se puede hacer? El ahorro... se puede hacer, por ejemplo, cambiando los electrodomésticos para conseguir una buena eficiencia energética. La inversión que haces ahora por una lavadora más nueva que tenga una doble A, triple A o lo que puedas pagarte, consume muchísimo menos que una lavadora antigua, por ejemplo.
Oye, ¿comprar alimentos de oferta? Que estén ya a punto de caducar, pero esto es lo que dicen que ahorraríamos un 50%.
Que es que yo me he enterado por medio de mis sobrinos, que claro, se han independizado hace poco y van los pobres al ahorro, que hay una aplicación que se llama, que yo lo digo, ¿la puedo decir? ¿Cómo se llama la aplicación?
Claro.
To go, demasiado bueno para llevar, que tú te conectas y por la geolocalización te enteras de los comercios alrededor de tu casa que a última hora... panaderías, pescaderías, electrodomésticos, lo tienen más barato porque en vez de tirarlo, entonces tú no sabes si te van a tocar 4 barras de pan, 7 croissants o una hogaza, pero oye, lo congelas tal y cual y por 4 euros mis sobrinos se han llevado pan para 10 días.
Ya.
Por 4 euros.
Los viernes a última hora del día y sábado a última hora en Alcampo encuentras las ofertas y los alimentos increíbles,
¿no
increíbles,
lo ves?
A unos precios alucinantes, viernes, o sea, última hora del
pues
viernes
eso.
Y del sábado.
Nos veo a todas a las 8 de la tarde, 8:30.
Bueno, oye, se puede hacer. No, otra cosa, no. Cuando abres la nevera, no estés 3 horas con la nevera abierta, que cojo el jamón, cojo el agua,
abre, miras, memorizas y cierras.
Y
vuelves a abrir.
Ahí está.
Memoria fotográfica.
Y se están multiplicando las compras, las ventas de neveras con cristal. Con la puerta de cristal para ver, tú estás viendo, pues mira, tengo un huevo, un puerro, no sé cuánto, pues me hago una tortilla de puerro. Y no estás, que no, parece que no. Las neveras nuevas te avisan, es verdad que te pitan, pero hay neveras viejas que no te pitan. Cuidado con la nevera que parece una chorrada. El ordenador encendido, si no lo estás utilizando, apágalo.
Las racletas, ¿cómo se llaman?
La regleta.
Sí, también apagarla.
Luces de bajo consumo.
Sí,
una buena
de las luces LED, decir, parece ser que para ahora los ayuntamientos que se están planteando ya empezar a iluminar en noviembre, sí. Pues parece ser que las luces LED
son más baratas.
Dicen
placas
que no,
solares,
escúchame, o sea, no gasta tanto, ¿no?
Tanto, pero hasta que amortices las placas solares, puedes comprar, que puedas ponerlas. La nevera que tú has dicho, Concha, que es que
yo lo estoy diciendo, pero por lo
la
que
lavadora,
te ahorras,
es que son dinerales hasta que luego puedas pagarla y amortizarla.
Sí, pero ahora te da financiación y sin intereses y vas a consumir mucho menos cada vez que ponga la lavadora. Lo que yo digo es una cosa, nuestros padres, los míos que en paz descansen, eran visionarios. ¿Cuántas veces os decían vuestros padres, apaga la luz, o no?
Sí, esto, oye, tienes el barco encendido, puedes empezar a apagar luces. Mariló,
Una buena alegría, El gobierno elimina el límite de 500 metros para el autoconsumo solar compartido a través de la red. Ahí lo dejo. Vamos mejorando, porque
Montero, que ya nos oyes mejor, que sabíamos que tenías ahí un problema de ruidos.
Sí.
Pero,
a ver, yo creo con esto de lo de los ahorros está muy bien que repasemos cada uno de los detalles para cómo ahorrar. Evidentemente, yo, Concha, no comparto el hecho de que tengas que comprar electrodomésticos nuevos, que generan un gasto descomunal para ahorrar en un futuro.
El ahorro, pues yo lo hice el año pasado.
Obligan a que sea de inmediato y entonces no tenemos que esperar. Yo creo que a nada que en cada casa, cada uno de sus miembros ahorre en el agua, en las apagar las luces, con cosas sencillas que se quedan conectados siempre con el pilotito rojo, a poco que ahorremos, ahorraremos mucho en toda España. Lo que me preocupa enormemente es que se traslade el temor, otro más todavía, que es como una amenaza a poder vivir confortablemente. Me niego a que desde los poderes manden ese mensaje de alguna forma implícita de que si no ahorramos nos vamos a morir de frío. Pues igual hay que hacer en las comunidades de vecinos que ya tienen calefacciones centrales, pues reducir el horario, cambiarlos, comentar pues aparte pues con las mantitas, pero hombre, no decirle a la gente que se va a morir de frío y tiene que estar a oscuras y con las luces de las velas.
A ver, siempre que Belinda tiene una solución. Belinda tiene una solución. ¿Cuál?
Hacer mucho el amor. Eso calienta siempre. Pues sí, vale la cucharita, vale cualquier sistema, pero eso calienta. ¿Para qué necesitamos la calefacción? Teniendo un sistema
tan
natural.
O sea, tú optas por el body-body, pero...
Body-body. Un body helado también. Un body helado de frío.
Madre mía. Bueno, pues nada. O sea, Belinda, ahorrar con el body-body. Claro. Bueno, pues nada, vamos tomando nota. Claro, se nos olvida. Oye, una noticia buena, por favor. La esperanza de vida de las mujeres en España va a superar los 90 años en 2071. Oye, nos pilla.
Nos pilla por poco en 71.
Nos pilla un poco lejos, pero bueno, los 80 y los 86 la de los hombres. Pero bueno, en el 2040 parece ser... Que oye, a ver, Mariló, que esto va cada vez mejor, ¿no?
Hombre, esto viene porque el Instituto Nacional de Estadísticas le ha encargado a todos los demógrafos de España que presenten sus estudios, sus cálculos sobre cómo será la España dentro de 50 años. Nosotras, dentro de 50 años, vamos a ser centenarias. Y más de centenarias, porque además lo más llamativo, lo que más llama la atención, es que si ahora en España... se ha computado que hay 14.300 personas por redondear con más de 100 años o 100 años, dentro de 50 años habrá 226.932, o sea, redondeado de 14.000 a 226.000. ¿Qué ocurre? Que la esperanza de vida en España, presumimos de ello porque somos normalmente el tercer país en el mundo, casi todos los estudios nos ponen por delante Japón, Suiza, y luego estamos nosotros en calidad de vida y en esperanza de vida. ¿Por qué? Bueno, yo estaba hablando con un especialista y esta mañana me estaba comentando, te digo, hombre, ¿a qué se debe que España tenga esta calidad de vida, esperanza de vida y este tipo de salud? Y es que entendemos como bueno llegar a tener un siglo de edad, porque también hay que ver cómo se llega.
Esta es otra. Esta es la segunda, ¿no? La derivada.
Claro, ¿en qué condiciones?
Claro, no todos los que tienen 100 años llegan pudiendo conducir un coche o paseando y jugando al dominó. Hay que ver cómo se llega. De todas formas, este especialista me decía que es muy importante, y por eso España tiene tanta esperanza de vida, el exposoma. Y me explica, el soma es el cuerpo. Y el extra es lo que hay en nuestro entorno. Por ejemplo, ¿por qué nosotros podemos durar más años con buena salud? Gracias al ejercicio físico, a nuestro entorno, que es el clima. Tenemos en España un clima muy bueno. Tenemos varias temperaturas, tenemos cuatro estaciones marcadas y tenemos un buen clima. La alimentación, dieta mediterránea, y también, aunque no te la apliques del todo, es una forma de vida en España. Es muy difícil y tienes que hacer un sobreesfuerzo por estar fuera de la dieta mediterránea. El estrés, que aunque parezca una frivolidad, el estrés genera muchos males y dolencias. Tabaco, por supuesto, metabolismo, que ya depende del propio organismo, la contaminación y dormir bien. Pero fijaros que hay...
¡Ay, dormir bien! Es verdad.
Eso es muy importante para...
Y Belinda insiste, insiste en el body body.
Belinda se ha quedado ahí. Se ha agarrado, ahí agarrada con las manos.
Pero fíjate, fíjate que leyendo, yo veía la diferencia de por qué tiene más posibilidades de vivir más una mujer que una. Y he visto estudios
dantescos. Que nos cuidamos más.
Pero mira, hay estudios de...
Yo creo que poco a poco, ¿verdad?, nos vamos acercando tristemente a la edad del hombre, ¿no?, de duración.
Sí.
Y puede ser porque antes no fumábamos, ¿no?, y no bebíamos, pero ahora lo hacemos todo, ¿no?
Fumamos, bebemos, bailamos, hacemos el amor, Belinda. Claro,
dinos, Mariló, concluye, dinos.
Hay un motivo de unos estudios que eran los que me parecían dantescos, que además lo realizaron en varios países del mundo y entre ellos unos en Corea. Decían que el hombre puede tener más vida, puede vivir más, por ser más exacta, si se amputa los genitales.
Madre mía.
Evidentemente es que ni se les propone, o sea, no interesa.
O sea, a ver,
en Corea.
Eunucos.
Madre mía.
Viven más.
Pero esto, ¿quién lo dice, por favor?
Un estudio que se realizó en Corea en 1939 y luego hicieron comparaciones con ratones.
Ya.
Entonces, claro, decían que si les quitabas a los ratones el azúcar y algunas proteínas, pues que podían fomentarle vivir más tiempo.
Ya. Pues
a mí ese tipo de cosas, luego te dicen los telómeros, pues igual los telómeros las mujeres los tenemos más largos que los hombres y eso es una complicación científica que lo dejo para mejores especialistas.
Vale.
Pero ahora que estamos en el siglo XXI, lo que vemos es que sí que las mujeres viven más, pero porque también tiene una productividad vital con mayor responsabilidad porque tenemos que parir que los hombres.
Bien.
Eso es una cosa más científica.
A ver,
pero
Belín.
¿Sabéis lo que me ha llamado la atención?
A ver, ¿el qué?
¿Cómo va a ser España dentro de 50 años?
Con muy pocos
niños. En España,
muy mayores.
Si estamos ahora en 47 millones de habitantes, llegaremos a ser 53 millones. Y la mayoría de la población nativa española va a bajar, que ahora estamos en el 84% al 63%.
Bueno, ya.
¿Quiénes van a habitar fundamentalmente España? Porque uno de cada cuatro van a ser inmigrantes,
claro,
inmigrantes de África,
ahora,
Iberoamérica y de Asia. Y eso que ahora es como que la sociedad española lo está empezando a aceptar, va a ser una cosa absolutamente normal, porque la mayoría de los españoles dentro de 50 años serán una población de primera, segunda y tercera generación de personas que vienen de otros países.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, y gracias por todos esos datos que me encantan, y los miraré, sobre todo lo del mundo de eunuco, me ha sorprendido mucho. Pero a mí hay algo, chicas, no sé si estáis de acuerdo, que me angustia muchísimo. Y lo ha mencionado Mariló, el tema de la calidad de vida.
Claro.
¿Quién cuida al cuidador? O sea, nadie nos enseña a envejecer.
Claro.
Nadie, o sea, yo que tengo a mis padres cerca y, bueno, pues están bien, cada uno con sus cosas, pero bien. Y ves a la gente envejecer. O sea, no nos enseñan. Y más cuando a veces todavía te sigue funcionando la cabeza, la mente, pero el cuerpo no te acompaña. O al contrario, la cabeza se va y se va yendo por demencia senil, Alzheimer, Parkinson, etcétera. Entonces digo, madre mía, no sé si es tan buena noticia que vivamos tanto tiempo. ¿En qué calidad estaremos viviendo?
Habría que juntar las dos cosas, ¿no?
Yo prefiero la calidad, lo tengo claro.
Es
claro.
Quiero irme en cuanto estorbe.
Efectivamente. Y o que yo no sea, que yo necesite ayuda, yo prefiero quitarme el medio, ojalá pudiera quitarme
a
cuidar. Vale, bien, hablamos, morirme antes. Es como cuando avisa este chalao de Putin, la bomba atómica, y la gente, ay, 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 que ya se acaba el mundo. Y digo, que me pille, yo prefiero, o sea, ¿dónde va a caer la bomba atómica? Que me caiga porque yo no quiero sobrevivir a una bomba atómica.
Ya.
A lo que va a quedar. Por lo mismo, yo no quiero llegar a 100 años si voy a depender de 14 personas que me ayuden a hacer las cosas, ¿no?
Y, bien. ¿Y quién cuida?
Mientras no se investigue contra las enfermedades neurodegenerativas y contra el cáncer, a mí me dicen, vas a vivir 90 años, ¿en qué condiciones?
Claro.
Yo no le tengo miedo a la muerte, lo que le tengo miedo es a la enfermedad.
Sí, al dolor, al sufrimiento, ¿no?
O a que las personas que me quieren más cercanas a mí terminan enfermando.
A la dependencia, claro.
Oye, nos montamos un hotel para todas nosotras.
Oye, hay una película preciosa que se alquilan, sí. Seis amigas que se alquilan una casa.
Oye, ya que está Irma hablando de dolencias, resulta que nos hemos enterado que la reina Letizia, esa dolencia de su pie ha ido a más, ¿no? Ahora ya hablan de neuroma de Morton.
Sí, sí. Primero, ella ya lleva años padeciendo metatarsalgia crónica, que eso, bueno, pues es un desequilibrio en el pie izquierdo, solo en el pie izquierdo, desequilibrio de la distribución del peso entre retropié y antepié. ¿Qué resulta? Pues que es la forma de cargar, ¿no?, del antepié. Entonces salen en los pies unas durezas, una sensación de quemazón. Entonces, ¿qué pasa? Que la almohadilla natural del pie es un tejido protector del antepié que distribuye el peso del cuerpo. Se desgasta por el paso de los años, por haber tenido zapatos de mucho tacón, con mucha punta, y entonces, bueno, pues ahí tenemos ese lío que yo creo que la tenemos la mayoría. Llevo años que salgo de todos sitios con los tacones en la mano, me da igual donde sea. Entonces, en junio, en concreto en este mes de junio, le ha sido diagnosticado a la reina Letizia una enfermedad, pues, que es dolorosa, como digo, en el pie izquierdo, que caminas como si llevaras una piedra en el zapato. Entonces es el que tú has dicho, Nieves, el neuroma de Morton, muy ligado al uso de los tacones altos.
Exacto.
Es un dolor eléctrico, que dicen que es como el dolor del viudo, que es muy intenso, pero que dura poco. Ella siempre que va a poner el pie, apoyar el pie...
¿Cómo, del viudo?
¿El dolor de qué?
¿Del viudo?
El dolor del viudo, es eso. En el codo. Claro, dice que le duele mucho, es muy intenso, pero dura poco, porque al viudo se le olvida.
Ay. Es que vais metiendo cada cosa.
Madre mía, los chacarrillos. Y yo pensé que era la refranera de este grupo, madre mía.
No, pero es así. Entonces, el neuroma de Morton es una fibrosis que aparece alrededor del nervio digital plantar, cuando pasa por las cabezas metatarsiales. Es común entre el dedo 3 y cuarto, en principio, ¿no? Entonces, ¿qué le han dicho? A ella no le han aconsejado la cirugía, lógicamente, eso es lo último.
Pero han dicho que se baje, ¿no?, de los tacones.
Que se baje. Yo el otro día ya, fijaros que el día del Pilar, ya le vi un tacón, ella suele ponerse más centímetros,
bueno,
más alta.
Bueno, escúchame, que en vez de 16 centímetros llevaba 14, a ver si me explico.
Bueno, pero la vi más baja, es verdad que siempre el pie izquierdo lleva... le hace una postura, no sé por qué yo me fijaba en cómo, lo mismo que no lleva medias, lógicamente, entonces yo me fijaba mucho en cómo movía ese pie.
Ay,
y
no
la solución está...
No lleva medias, por protocolo siempre.
No, porque tiene unas piernas estupendas.
Lo que yo sí he visto es que se va mucho hacia atrás para como compensar el peso, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿no sería mucho más sencillo que se bajara del tacón? Ahora, perdóname, Irma.
No, pero
su marido mide casi 2 metros, pero hay muchas parejas que miden mucho.
Ella se niega, y entonces en el momento que te da ese dolor, todo el cuerpo, o sea, tu cuerpo reacciona. Entonces, ¿solución? No, de momento, calmante, antiinflamatorio, analgésicos, plantillas especiales, fisioterapia, y lo último sería la cirugía, que en principio le han dicho que de momento no tiene. Por favor, majestad, si usted se baja del tacón, a lo que ella ha dicho, no.
Bien,
porque lo peor es el pie quieto. ¿No os ha pasado pie quieto? No es caminar con tacón, sino pie quieto.
Mi madre diría, no te duele tanto si te sigues subiendo al tacón, que eso lo diría mi madre.
Bueno, ya, claro, pues, ¿sabes qué pasa? Claro. Que el tacón tiene un poder psicológico y social bastante elevado, que lo llaman el placer doloroso.
Sí.
Y luego algo también interesante, que a lo mejor no sabíais, que yo estaba buscando ahí un poquillo, que los hombres fueron los que lo popularizaron en el antiguo Egipto, porque utilizaban tacones para subirse a los camellos. Y algo que también me ha sorprendido es que estileto es traducido, es una daga afilada. ¿Y a qué no sabéis cuánto costó el zapato que más dinero pagaron por él?
¿Cuál?
30 millones de euros, un Harry Winston de edición especial para celebrar el 50 aniversario del Mago de Oz.
¡Madre mía!
Vale.
Por una lavadora, por una nevera con cristal, te lo cambio.
Por unas placas solares.
Oye, quisiera recibir a Alicia, que también tiene dolor porque siempre está pensando en las parejas, ay, que las Alicia desune, que las une también. Hola, Alicia López Los Santos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, más bien las uno, intento unirlas.
Bueno, bueno, bueno. Oye, Alicia, que nos hemos fijado en Pablo López y también en su alumna, que parece ser que se han enamorado. Y igual que podríamos hablar de no sé, de Macron y su profesora, les unió.
El graduado.
Sí, o sea, sí, sí, quiero decir, y también el jefe y el la graduado, subordinada, en fin. ¿Qué tiene, qué tienen los estas relaciones entre personas de distinto rango? Cuéntanos, Alicia.
Bueno, realmente hay varias cosas en juego, ¿no? Cuando nos enamoramos de un profesor, pues le admiramos un montón, ¿no? Es lo primero de lo que nos enamoramos. Si es guapo, tal, encima, pues sobre todo la admiración es el primer ingrediente en este tipo de relación. Y en la persona admirada también, pues, no le gusta sentirse el centro de otra persona, que le escuchan, que es importante lo que dice a nivel mental, ¿no? Aparte, bueno, pues hay un ingrediente de admiración importante.
¿La erótica del poder también anda por ahí o no?
Ah, amigo, eso
sí,
también.
Lo que pasa es que, por ejemplo, no es lo mismo Macron, que había muchísima diferencia de edad entre los dos.
Sí.
Que en este caso, que son una edad muy parecida, o sea, ella tiene 29 y él tiene 38.
Sí, ella es, se llama Laura Rubio, que estamos hablando de Pablo López, la novia es Laura Rubio. Sigue, uh-huh, sigue, perdona, Alicia.
Claro, entonces esa diferencia de edad no es lo mismo enamorarte de tu profesor en una escuela de adultos que enamorarte de tu profesor siendo en el instituto. Entonces, yo marco diferencias. Hay parejas que pueden ser más longevas en el tiempo y más factibles, y que otras que no. Bueno, que la de Macron, por ejemplo, es algo muy raro, porque normalmente no duran mucho.
Pero, Alicia, ¿y no se producen luego celos porque a lo mejor el profesor ha atravesado esa línea roja, ¿no? De lo claro, profesionalmente ético, y de repente, bueno, pues que pueda suceder más veces.
El que tiene más edad, ¿no? Con respecto
claro,
al que es
adolescente.
Claro, el que
tenga más edad, y luego el grado de idealización, que a lo mejor también se te puede fracturar o romper, ¿no?
Claro.
Porque tú crees que esa persona la idealizas y luego realmente
no es así. ¿A ti te ha pasado, Belín?
Me hubiera gustado, pero no, han sido todas mujeres, no me gustan las mujeres.
Es que Belinda pero es la
maestra. A mí tampoco.
No,
yo
no,
soy
no,
la
no,
maestra. Oye, no me ha pasado con alumnos,
si
no me he enterado, no me he enterado,
ella.
No lo sé.
Ya, ¿qué dices, bueno, Irmi?
¿Qué dice no, que no sabe? Las preguntas.
Perdón.
Adelante, adelante.
Te interrumpo.
No, que digo que también puede ser que tenga celos la alumna, por, no sé, por inseguridad frente a la admiración que siente por el profesor, ¿no? Esto de tenerlo idealizado, que puede ser también.
Sí, el amor platónico.
Mismo que...
Eso yo sí que lo he tenido. A ver, lo he tenido. Algún profesor que, qué guapo, qué bien vestido,
¿ves?
Te acercas, qué
¿y
bien
cómo huele?
Huele. ¡Ay, las dos a la
ay,
vez!
Mira, el olor.
Sí,
el olor.
Bueno, es que yo soy doña Olores, para mí es muy importante. O sea, pero llegar a enamorarme, intentar hacer alguna 3-14 para ver si...
Suspender todo el rato para que te explique la lección.
Claro, o coincidir para ver si nos tomamos un café en la cafetería de la universidad. No he llegado a eso. Pero sí es verdad que eso ha hecho que yo esa asignatura, oye, iba con muchas ganas. Y me la estudiaba y
miro,
la preparaba
mira.
Por no ser una torpe en la clase de ese... Pero era como amor platónico, que tío más guapo, está estupendo, pero no llegué
ya
nunca a intentar.
Pero hay algo patológico en el que tiene más edad.
Hay cura.
No lo sé, pero te preguntamos, Alicia.
Cuando se está con menores de edad hay que tener mucho cuidado.
Por eso es
porque
que yo lo veo ahí.
Yo creo que
se ha detenido a algún profesor en ese sentido.
A ver, es que la profesión y la ética es muy fácil. Una persona que está por debajo de ti y es más vulnerable enamorarse de ti. Eso pasa en todos los profesionales que tratan con personas. Cuando tú estás enseñando a una persona a conocerse más a sí misma, cuando tú les sirves de referencia, cuando les estás enseñando algo que no saben y les encanta, es muy fácil poder manipular. Entonces yo pienso que el profesional tiene que ser profesional y tiene que darse cuenta de eso.
Conmigo
eso
lo hicieron.
Muchos
conmigo
sitios,
pero en el caso
lo sufrí.
¿Lo sufriste? ¿Qué te hicieron?
Irma, no,
¿el
te han hecho?
¿Profesor?
Vamos a ver, no. Bueno, se convirtió en profesor y en todo. En padre, profesor, era un cúmulo de todo, ¿no? Y entonces, claro, los años y la experiencia, pues te eres un monigote en sus manos y hacen lo que quieren contigo.
Ya, en el caso vamos a decir que de Pablo López y de esta chiquita... es mayor de edad, que en fin,
estaba
ella buscaba una oportunidad en La Voz y bueno, estamos hablando de dos adultos, ¿no?
Dos adultos. Entonces, dos adultos, sí. Yo en una relación de dos adultos no me meto.
¿Con qué diferencia de edad?
Pues creo que ella, es que no sé cuántos años tiene Pablo López.
Creo que son 10 o menos.
10 o menos.
Ella tiene 29, creo que ella tiene 20 y pocos. Sí.
Ella tiene 29 y el 38, con lo cual no llega ni a una década.
No llega ni a una década.
Ni a una década. Mariló, ¿algo que decir a lo que nos ha comentado nuestra experta, Alicia?
Yo creo, hombre, no lo veo... A ver, yo le doy la enhorabuena a Pablo López, a Laura, que sean inmensamente felices, que disfruten de esa experiencia del amor en plenitud y que les dure eternamente, por supuesto. Y además es que no entró porque no es un profesor de universidad, es un concurso de televisión y no conozco los detalles, pero que no lo veo como que es un profesor que se enamora de una alumna y que quizás se saltan algunas líneas rojas éticas. Para nada, ¿eh? No lo
para
veo
nada, para nada.
Un concurso, si han coincidido antes o después la misma edición o es otra, o yo lo veo... Vamos,
a ver,
no tengo nada que decir más
lo ves
que
bien, lo ves bien.
Bien, viendo, estamos todos de acuerdo y todas aquí. Oye, conclusión, Alicia, que tenemos ya un invitado dispuesto a entrar en el programa aquí.
Pues
a ver.
Realmente las relaciones que se dan entre diferencias de edad, de instituto y tal, pues no suelen ser, suele ser un amor muy limitado, breve en el tiempo y que una vez que se sale de ese ambiente donde se formó, pues no llega a ningún sitio.
Bueno, nuestro amor por los lobos es eterno. Así suenan.
Guerra, si no es amor la empresa, triste.
50 aniversario de la publicación del álbum Vientos del Pueblo. Han vuelto al estudio para grabar Los Lobos. Bueno, pues aquí tenemos a uno de sus miembros, Antonio Bernal. ¡Au! ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes. Perfectamente.
Ah, mira.
Fíjate que está sonando esta música, pero yo relacionaba más con country, con una música más rockera, ¿no? ¿O estoy
bueno,
equivocada?
Es que hay un grupo, posterior a nosotros, un grupo chicano de Los Ángeles que también se llamaron Los Lobos y que intervinieron en la película de La Bamba.
Yo eso no lo conozco.
Pero es otro grupo.
Es otro grupo. Vosotros habéis vuelto a grabar y volvéis con Tristes Guerras, el poema de Miguel Hernández incluido en el cancionero y romancero de ausencias, ¿no? Podemos decir que la última obra, ¿no?, del poeta de Orihuela, Antonio.
Sí, es la obra póstuma, es decir, son poemas que se recogen, se publican en el año 47 y ni siquiera en España, en Argentina, y recoge poemas de Miguel Hernández de sus últimos años, del 37 a 1942, que es el año en el que muere.
Ya. Oye, Antonio, ¿y cómo volvéis? ¿Con qué energías? Cuéntanos.
Bueno, energía mucha, pero no diré que estamos languideciendo, pero nosotros dejamos la música y las actuaciones hace muchos años y salvo alguna reunión esporádica y algún concierto con Agua Viva, que son un poco nuestros hermanos mayores, pues no habíamos hecho nada. Pero coincidía ahora el 50 aniversario de la publicación de nuestro primer disco, Vientos del Pueblo, que tuvo un relativo éxito, sonó mucho a pesar de la censura y muchos otros problemas. Y esta canción, que estaba grabada en aquel primer LP, pero que estaba un poco escondida y que por ese problema de censura que decía no se escuchó demasiado, pensamos que había que revitalizarla, que había que volverla a grabar en estos tiempos de tantas guerras y sobre todo para recordar a Miguel Hernández, que debe estar siempre presente.
Siempre.
Decíais que, además, bueno, esto ya pasó, que todavía respiráis, ¿no? Que en ese álbum, segundo álbum, y todavía respiramos, ¿no? 3 años de ostracismo cuando Franco agonizaba. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora?
Pues mucho. ha cambiado, sobre todo que vivimos en un país con libertades democráticas y con las posibilidades de expresión que cada uno quiera llevar a cabo. Cuando nos tocó a nosotros, que éramos jóvenes, que éramos universitarios, uh-huh, y que estábamos preocupados por la situación del país, pues nuestra aportación a que aquella situación cambiara, que de alguna manera era cantar textos de poetas, pues se vio parcialmente frustrada, pues porque nos cortaron las alas. Y bueno, ahí queda esa canción, que todavía es un himno que está sonando, que es Vientos del Pueblo.
Vale, gracias.
Qué bueno, Antonio. Me gusta mucho escuchar la voz de Antonio, ¿eh? Sí, dime, Irma, dime.
Sí, yo quería preguntarle a Antonio, ¿cómo se ha encontrado el momento discográfico ahora? ¿Tenéis redes sociales? ¿Os veis haciendo TikTok, todo esto, o cómo?
Es un mundo nuevo. Yo creo que ya los discos ni se venden, mm, y estamos en el...
Ni programas de música en televisión.
Entonces, no hay programas de música en la televisión. En la radio también, yo creo que excepcionalmente, y lo que sucede es que las redes sociales pues están sustituyendo ese modo de expresión. Nosotros, de hecho, no hemos grabado ningún disco ni tenemos ninguna pretensión con esta revitalización de Tristes Guerras. Nos hemos limitado a entrar en un estudio, hacer un vídeo y colgarlo en internet con la esperanza de que lo oiga cuanta más gente mejor. Queremos
claro,
que se escuche, sobre todo
sí,
a Miguel
así,
Hernández,
así funciona,
más,
muy bien,
más que a Los Lobos, a Miguel Hernández.
Pero esa es la total actualidad, ¿no, Antonio? Las plataformas para descargarte música y no tener que comprar el disco, ¿no? ¿Os habéis adaptado a lo que hay ahora?
Sí, bueno, nosotros nos hemos adaptado porque fundamentalmente no nos dedicamos a la música. Todos, claro, cada uno hicimos nuestras carreras profesionales y esto no es una actividad marginal.
Antonio, ¿a qué te dedicas, por favor?
Yo soy abogado, hace muchos años.
Ah, fíjate, una especialidad que nos puede interesar.
Con esa voz.
Antonio Bernal, con esa voz, te queremos de abogado defensor de lo que haga falta, ¿eh?
Nuestro.
Sobre todo de las buenas causas.
Exacto, eso exacto. Mariló, aquí tienes a un lobo auténtico.
Hombre, me parece además que a ver qué reflexión, Antonio, podemos hacer de aquella época en la que no había libertad de expresión y ahora estamos debatiendo que precisamente por las redes sociales la gente está perdiendo también un poco de libertad para expresarse por temor a ser limitado. ¿Os habéis hecho un tipo de reflexión, alguna limitación a la hora de las composiciones?
A ver, Antonio, un minuto
sí,
tenemos.
Hombre, yo creo que efectivamente que se está abusando de las redes sociales y que desde la impunidad se está haciendo mucho daño. No se ha llegado al equilibrio para que en vez de ser un vehículo estupendo de expresión, esté limitado y esté cercenado por los abusos. Desde el anonimato de las redes sociales se está aniquilando mucha gente y se están difundiendo muchas noticias falsas. Y no sé qué remedio tendrá eso.
Pues Antonio, hemos llegado al final de nuestro programa. Queríamos hacerlo contigo. ¿Te sabes de memoria el Tristes Guerras?
Sí, y el Vientos del Pueblo, que es mucho más largo.
Bueno,
yo lo
pues,
que me gustaría, ya que acabamos, es que esta canción se escuche, que se ponga, que se radie.
Venga, pues vamos a ello. Antonio, es un placer recibirte. Solo han pasado 50 años. Yo espero seguir recibiéndote aquí, pero por favor, no esperes más, ¿eh? No esperes tanto. Antonio Bernal.
No sabré esperar.
Un beso enorme. Aquí están Los Lobos y es el final de nuestro programa. Gracias a todas, queridas amigas,
aquí
y gracias.
Siempre. Buena semana.
A los oyentes, ya saben que el lunes a las 4 les esperamos a todos. Gracias, ellas, gracias.
Tristes, tristes.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.